Bueno, 10 de la mañana, 3 minutos en todo el país. Seguimos con más información. Jorge Franco es el ministro de Gobierno de la provincia. Está en comunicación telefónica con nosotros. Franco, ¿cómo le va? Julieta Martínez lo saluda.
Hola, buenos días. ¿Cómo le va?
Muy bien. Lo hemos convocado por varios temas. Uno de ellos, de un fuerte impacto que tiene que ver con que la provincia va a ser cabecera de una unidad regional de gendarmería. Esto es algo que la provincia le venía gestionando hace mucho, ¿no?
Así es, veníamos trabajando en esa línea desde hace un tiempo, en el convencimiento de que muchas veces que tuvimos oportunidades de actuar o de llevar adelante un procedimiento, no teníamos a veces los recursos necesarios desde el punto de vista de esa fuerza como para llevar adelante. Algunas veces pasó en el pasado, después lo resolvimos, pero los jueces federales ordenaban liberar una ruta y no se contaba con los elementos adecuados, según los protocolos vigentes. Entonces, muchas veces planteé en el Consejo de Seguridad y, bueno, aprovechando la buena predisposición del Director Nacional de Gendarmería, el Comandante General Sag y el Secretario Berni y la Ministra Rodríguez, comenzamos a trabajar esta línea y la posibilidad de mejorar la capacidad operativa de la fuerza en la provincia. En ese sentido, bueno, sale esta decisión del Ministerio de Seguridad de llevar adelante la posibilidad de hacer dos nuevas regiones en el país, una en el sur y otra en la provincia de Misiones. En la provincia de Misiones va a estar formada, se va a llamar Regional Mesopotamia, y va a estar formada por Misiones, Corrientes y Entre Ríos, va a tener cabecera en la ciudad de Posadas, con la presencia de un alto jefe del cuerpo, de la fuerza, es decir, un general, lo cual da capacidad operativa y de decisión de mando a la hora de llevar adelante alguna acción. Recordemos, Misiones es una provincia que tiene 900 kilómetros de frontera, 20% de esa frontera es seca, o sea que se necesita la presencia de una fuerza federal para prevenir o tratar delitos como el narcotráfico y como el contrabando, entre otros, ¿no? O trata de personas.
¿Y esto, digamos, qué va a significar en términos de cuántos más van a venir, cuántos gendarmes más?
Bueno, paralelamente estamos gestionando y vemos, todavía no está concretado, pero la posibilidad de traer un escuadrón móvil, que va a ser un destacamento móvil, le llaman ellos, que es una fuerza operativa especial que tienen, que la queremos ubicar. Es muy probable que lo ubiquemos en la ruta que va hacia Apóstoles, ahí por Garupá, cerca del Club de Campo La Eugenia, un poco más allá, para darle una ubicación geográfica, nomás le digo. Dónde van a estar los gendarmes, van a tener su ubicación y van a ser aproximadamente 700 hombres, pero eso es más adelante, no es en este momento.
Está bien. Me paso a pregunta de oyentes. ¿Gendarmería va a hacer trabajos para combatir narcotráfico y lavado de dinero para impedir eventualmente lo que ocurre en Rosario, dice un oyente?
Lo que pasa es que Gendarmería tiene una jurisdicción en la órbita de los delitos federales. Le toca actuar en la presencia de delitos federales, salvo la flagrancia donde actúan todas las fuerzas, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Seguridad Aeroportuaria, actúan ante delitos de características federales. En las demás actúa la policía, salvo, ya le digo, la flagrancia donde ahí pueden actuar todas las fuerzas y todas las instituciones de seguridad que existen. Así que la Gendarmería va a trabajar en todo lo que tenga que ver con eso, delitos informáticos, lavado de dinero, por supuesto. También hay una cuestión especial en la policía que trabaja ese tema.
Bien, quedó claro entonces. Ministro, aprovecho que lo tengo en línea telefónica para hablar de otro tema, y tiene que ver con la revisión técnica de las motos. Ahí usted se habrá enterado también, ya comenzó la polémica, todavía no empezó la revisión técnica, pero ya comenzó la polémica. Porque los motociclistas, como era de esperarse, están en contra, digamos, de que se haga esto. Ellos hablan de los costos y hablan de qué va a pasar con las motos que están tuneadas, como se dice habitualmente.
¿Cuánto vale una vida?
No, sí, sin duda.
Bueno, sin duda. Quedamos la de costos.
Sin duda. ¿Cuándo arranca esto formalmente?
No, nosotros vamos a empezar lentamente, dar instrucciones a la policía que empiece despacio, tranquila, que vaya primero concientizando a la gente, primero que le pedimos disculpas a las personas que se sientan afectadas, pero no es en contra de nadie, sino es a favor de todos. Esto es en defensa de la vida, es en defensa de la integridad física de las personas. ¿Qué puede decir una mamá o un papá que su hijo tiene una moto, o una esposa, que su esposo tiene una moto y un día le llaman del hospital para que lo vaya a ver, o en el peor de los casos, una morgue? para que lo vaya a retirar. Digamos, me parece que eso no tiene discusión. Lo que se trata acá es de mantener la seguridad, no solo de las personas que andan en moto, sino de las otras personas que transitan, y que a veces una moto no tiene luz, o a veces una moto no tiene los elementos de seguridad y afecta a un tercero. Hemos visto muchos casos de motos que atropellaron a personas. Hace poco fallecieron dos o tres personas en nuestras rutas atropelladas por motos. Entonces, y una criatura incluso fue. Entonces me parece que había que tomar una decisión que yo la venía pensando hace mucho tiempo y la tenía, como le puedo decir, preparada y guardada para ver el momento de tomar la decisión, y nos pareció oportuno que este era el momento de llevar adelante para establecer normas nada más y nada menos que de seguridad, y que la persona que anda en una moto tenga la obligación de usar un casco, o que lo tenga el casco y que no lo lleve en el codo, que aparte cuando cae se rompe el codo,
claro,
porque en la forma que lo lleva.
Sí,
el
sí,
casco
sí.
Es para usar en la cabeza y proteger. Mire, la Organización Mundial de la Salud establece que el 50% de las muertes se pueden bajar si tomamos 5 elementos de seguridad con un vehículo: el cinturón, no manejar bajo el efecto de drogas, entre ellas el alcohol, no usar elementos distractivos como el celular o los equipos de audio, por ejemplo, usar cascos en las motos, usar cascos en la moto y respetar las normas de velocidad y las normas de tránsito. Con esos 5 elementos, digamos, bajaríamos rápidamente las muertes en nuestras rutas. Nuestras, argentinas, misioneras, argentinas, digamos, sudamericanas y del mundo, porque en todos los lados existen accidentes de tránsito, a pesar de que hay diferencias en los índices. Pero como digo, yo siempre, cuando a una persona le pasa algo, para él el 100%, que le damos la estadística.
Exacto.
Entonces, creemos que era importante llevar adelante. También hubo esta discusión cuando empezó la verificación técnica de los autos, ¿se acuerda usted? Hace unos años.
Sí,
el mismo tenor de la discusión, hasta incluso recuerdo casi las mismas palabras, y siempre la cuestión del costo, pero por eso pido disculpas si alguno se siente molesto, pero no es en contra de nadie, es a favor de la vida, es a favor de la integridad, a favor de la salud, de la familia, de las personas que andan en estos vehículos. Les pedimos nos entiendan, pero el Estado tiene la obligación de conducir los procesos sociales, y nosotros estamos viendo de que en los últimos 2 años es mayor la causa de muerte por accidentes de moto que por accidentes de vehículos. Entonces, incluso moto contra moto, que es raro que pase, pero pasa, y mucho. Entonces tenemos que tomar una decisión, no podemos estar ausentes y dejar que la gente se siga muriendo en la ruta sin tomar por lo menos las medidas esenciales. Lo demás corre por el factor humano y por lo que dicen las personas. Lo que le pasa, lo que deciden cuando están conduciendo, pero el Estado no puede dejar ningún hueco en este sentido de previsibilidades, ¿no?
¿Cuántas motos más o menos hay en la provincia?
Y más de 150.000, creo que 161.264.000 motos.
Ah, un número impresionante.
Casi te le diría que entre el 15 y el 20% de las personas misioneras tienen una moto.
Esto claramente está relacionado con que, bueno, es muy fácil sacarlas, es accesible.
Es barato. Está bien, es un vehículo social. No está mal que una persona diga, bueno, me sale más barato en una moto que pagar pasaje. Está bien. Lo único que le pedimos es que tenga los elementos de seguridad.
Ese es el punto. Pues no es que, está bien, es cierto, no pasa nada con
que se saque. A mí me dijeron que hay que aumentar el precio de las motos. Me parece una barbaridad. No, yo creo que no. Yo creo que lo que hay que hacer es que cuando anden en moto anden seguros.
No, claro. El problema no es que se saquen una moto, pero el tema es que no usan casco.
Que cuando tengan una moto tengan un seguro de vida,
claro,
que tengan un seguro con su tercero, que tengan un seguro, digamos, en relación, no un seguro de vida, porque eso es más particular, pero un seguro contra tercero sí, y que tengan el casco, y que tengan, digamos, los elementos mínimos, que tengan las luces, que tengan los espejos para ver si viene alguien atrás. En fin, esas cosas que hacen a que una persona esté segura y que el padre salga a la mañana a trabajar en su moto y vuelva a la noche, sino que los tengan que ir a buscar a un lugar triste, ¿no? No,
por supuesto. Las motos, le reitero lo mismo que le preguntaba antes, las motos tuneadas, estas que le ponen esos caños enormes, eso no está permitido, ¿no?
Lo que no esté dentro de la reglamentación no está permitido. Lo mismo pasa con los vehículos. Los famosos que le ponen estas cosas adelante.
Y los que los tunean.
Claro, que le ponen todas esas cosas. No, por eso los vehículos vienen de fábrica, estudiados científicamente cuáles son los elementos de seguridad. Entonces, respetemos eso, porque es para que no se muera nadie, no es un capricho, ni porque, como dijo alguno por ahí, para recaudar, no creo que se recaude mucho con 100 pesos, pero bueno.
Sí, está circulando, van a protestar el lunes, por eso yo le decía, se van a congregar y algunos motociclistas van a protestar. Yo adelantamos porque
creo que tienen derecho a manifestarse y expresar su opinión, no hay ningún inconveniente. Ahora, nosotros no vamos a ir para atrás en esta medida porque es esencial y es necesaria, porque se defiende la vida. Acá no estamos en contra de ningún motociclista. Acá estamos defendiendo la vida. la vida de esa persona que va en la moto, que vaya con un elemento seguro, que transite seguro, que no tenga inconvenientes. Eso es lo que pedimos nosotros para que lleven adelante acciones. No, no pedimos otra cosa. No, uh-huh. Tampoco es una cuestión, por eso insisto, no es en contra de nadie, es a favor de la sociedad, es a favor de la vida, es a favor de la integridad física de las personas. Esos valores no se pueden discutir. Por eso cuando me hablan de un valor, yo siempre pregunto, ¿cuánto vale una vida? Si podemos evitar una vida con esto, está vale la pena la discusión sin ninguna duda. Bueno, evitar una muerte, perdón.
En principio va a ser primero una campaña de concientización, le va a decir cuando los paren por algún control X, va a decir, bueno, la próxima le pedimos la verificación, esto es lo que va a pasar.
Y en eso vamos a ser estrictos. A la policía ya le pedí, por favor, no quiero que esto se termine en una cuestión de incentivo de multas. Esto tiene que ser para educar, para enseñar y para proteger la vida.
Es impresionante cómo no logran valorar justamente esto, ¿no? A veces uno ve familias enteras, esto que siempre hablamos, familias enteras arriba de una moto con niños muy chiquititos, y la verdad es que no se puede creer. Intentando zafar...
Me tocaba salir al Moconá y venía una moto con el papá, la mamá y dos criaturas en el medio. Y venían a 110, 115 en esa moto, sin casco, en esa ruta que es una ruta sinuosa. Y bueno, yo pensaba, ¿no? Más allá de las cuestiones de controles que uno tiene que hacer y que a veces no le gusta y que no es simpático y tiene razón a veces en estar enojados, pero es por ellos, es por la defensa de la vida, uno dice, está también la actitud humana de cada uno, ¿no?
Claro.
Usted te arriesgaría la vida de sus hijos en un vehículo. Más allá que es un vehículo social, y entiendo que a veces es la única forma que esta persona tiene de trasladarse. Bueno, si es la única forma, háganlo con seguridad entonces, y respetando las normas. Nada más, y con eso creo que vamos a andar bien y vamos a salvar vidas, que es lo que nos interesa. No tenemos otro objetivo acá que más que la integridad física y salvar la vida de las personas. Pero
a eso iba, digo, intentan zafar controles como que la vida que se está protegiendo es la del policía, digamos, que los controla. Es extraño, a veces va mamá, papá con casco y los chiquitos, el bebé y los nenitos de 2 años así nomás, agarrados como pueden. Es decir, bueno, la verdad es que el grado de irresponsabilidad, y a mí lo que siempre me preocupa, lo que más me preocupa es que esto se va trasladando, ¿no? Que eso se lo inculca a los chicos y que los chicos nacen con esa falta de educación y falta de amor por la vida, ¿no? Porque esto ya es...
Pedimos que, bueno, ustedes de la prensa nos pueden dar una mano esclareciendo este tema y tratando de concientizar de que se trata de defender la seguridad y la vida de las personas. Nosotros, miren, a veces veo en los controles, porque me gusta parar y mirar, las personas van a llegar a un control de tránsito, se ponen el cinturón de seguridad,
sí,
pasan el control de tránsito y se lo sacan.
Sí, es increíble.
Como si el cinturón fuera para el policía.
Sí.
Bueno, el cinturón es para salvar la vida de esa persona si tuviera un accidente. Está demostrado científicamente que el 90% de las secuelas y el 90% de las vidas se pueden preservar si uno usa los elementos de seguridad de los vehículos. Para eso está estudiado científicamente esto, ¿no?
Bueno, y esto de concientizar, de decir, miren que tiene que tener la verificación técnica de la moto, ¿por cuánto tiempo va a ser hasta que sea una exigencia?
Lo vamos a ir evaluando, vamos a ver cómo se dan las circunstancias. Uno no puede poner en esto una fecha, si un mes y después del mes le cobramos multa a todo el mundo, o un año y después le digo, no, hay que ir despacito concientizando. Los procesos de seguridad vial son, mire, en España le llevó 8 años concientizarse del uso del cinturón de seguridad. Pero un día tomaron la decisión y empezaron. Bueno, nosotros también. Nos llevó mucho tiempo. No se olvide que Misiones decidió formalmente en el año 2008 establecer su política de seguridad vial. Y la Nación fue después, con la ley federal. O sea que el país recién empezó a discutir estos temas debido a el incremento de la morbimortalidad en las rutas. Entonces, a partir de ahí, hay un proceso de educación. Yo estoy confiado que las nuevas generaciones, los chicos que ya estudian seguridad vial en las escuelas, porque tenemos esa ley que hizo la legislatura provincial, o los chicos que con sus padres van a tener otra conciencia. Sus padres no fueron educados en la cultura del cinturón de seguridad ni en la cultura de la seguridad vial. En cambio, estos chicos sí. Y bueno, son los procesos de las sociedades. Nadie tiene que echarle la culpa a nadie ni enojarse. Son procesos que hay que ir dando, debates, la sociedad crece, avanza. El parque vial misionero hoy está compuesto por 460.000 vehículos, le digo, de los cuales 164.000 vehículos son motos, y tenemos conductores, y tenemos, por eso hicimos el carné concurso teórico-práctico, por eso hicimos el cambio de las decisiones políticas en cuanto a otorgar un carnet de conducir, el registro provincial de antecedentes de tránsito, que también sirve para tener un control de cómo son las conductas de los conductores misioneros y establecer las políticas necesarias, digamos. Es un proceso que se va a seguir dando, esto va a superar a este gobierno que viene, es una discusión que va a dar y por un tema cultural, y a lo mejor, no sé si no estoy hablando de que va a tener que pasar toda una generación para que pueda instaurarse la cultura de la seguridad vial, ¿no?
Este es el mayor problema que tienen a la hora de los controles y los accidentes y las faltas, digamos, la falta de cultura que tiene la gente, de no comprender la peligrosidad que significa viajar sin cinturón, a altas velocidades, adelantarse y demás.
Y respetar los semáforos. Yo ando mucho en la ruta. Creo que soy un funcionario que todo el día viaja, porque como no vivo en Posadas, viajo todos los días y claro, me traslado mucho al interior. Y muchas veces veo en los semáforos que las personas que van en moto o en bicicleta no respetan el semáforo. Entonces también yo a veces pienso que cada vez que veía esto decía, pucha, hay que trabajar en este tema porque esta persona se puede llevar un golpe contra un auto que cruza en la ruta transversal. Y a veces pienso que muchas personas creen que manejar una moto es más o menos manejar una bicicleta más sofisticada, y no es así. Son elementos distintos, hay fuerzas distintas, hay elementos físicos diferentes en una moto que en una bicicleta.
En algún momento también habrá que ponerse duros con los ciclistas, ¿no? Que piensan que los semáforos no están hechos para ellos, que pueden circular.
Y los ciclistas también en algún momento tendremos que discutir el tema, porque por lo menos el uso del casco obligatorio cuando anden, el chaleco refractario y las luces. A mí me pasa que vengo en la ruta a la noche y muchas veces me encuentro con ciclistas que no tienen el ojo de gato atrás o algún tipo de baliza que ahora vienen para poner en las bicicletas, y eso es muy peligroso. Incluso el mismo viento de un auto o de un camión los puede tirar.
Sí. Vale, por eso digo, los ciclistas están convencidos que el semáforo no es para ellos, que pueden circular a contramano y no pasa nada. Habrá que ver.
Pero bueno, es una discusión y es un debate que va a llevar y está bueno que sea. Yo no. No lo tomo mal, al contrario, me parece que tenemos que aprender de eso, ¿no? Y discutir y mejorar lo que haya que mejorar. Está todo abierto a la discusión, acá no está nada cerrado. Lo que no podemos discutir es la vida, creo que ese es el límite, ¿no es cierto? La vida y la integridad física de las personas.
Sin duda.
Eso no podemos discutir. Sin lo demás duda. Es todo discutible.
Interesante. Ministro, por último, quiero preguntarle, y acá ya quiero pedir una opinión suya. Esta semana conocíamos que Ecología está gestionando la habilitación de tenencia y portación de armas del Cuerpo de Guardaparques de la provincia. ¿Qué le parece?
Es una decisión que hace varios años el gobernador me pidió y que por una razón u otra, muy entendible las razones que me explicaba la gente de Ecología en su momento, No se fue dando, pero ahora es necesario, primero por la seguridad de los guardaparques, primera cosa. Tenemos que pensar que la seguridad de ellos es fundamental. Hemos tenido accidentes laborales por estas cosas, así que creo que puede ser bueno. Hay que trabajar mucho en la concientización, en la salud psicofísica de las personas que van a usar un arma, pero de ahí para adelante creo que puede ser una herramienta buena. Yo personalmente estuve de acuerdo desde el primer momento con este tema, no se daban las circunstancias. Pero bueno, como todo le digo, hoy le explicaba, la de seguridad vial, hubo un tiempo que permitió las condiciones para tomar las decisiones. Antes no se hubiese dado la discusión. Hoy sí, como ahora la verificación de moto. Que va a ser un debate fuerte y está bueno, siempre los debates son enriquecedores. Y acá con el tema de las personas que cuidan nuestra reserva, Misiones tiene el 30% de reserva entre pública y privada, así que imagínense si es necesario cuidar nuestros animales, cuidar nuestra flora, cuidar la vegetación, así que me parece una buena idea.
Le agradezco mucho el tiempo, como siempre, ministro, que tenga buen
día.
A las órdenes. Estábamos hablando con el ministro de Gobierno, Jorge Franco, por varios temas, uno de ellos, bueno, lo que hablábamos esta semana, la provincia va a ser cabecera de una unidad regional de gendarmería, se va a llamar Regional Mesopotamia, y la cabecera va a estar acá en Posadas. Más adelante...